SER Podcast.
Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde el marco de Tarraco Viva, ese 27º festival ya de Tarraco Viva aquí en la ciudad de Tarragona, en el campo de Marte, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Tarragona. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión española dedicado a la ciudad de Tarraco, hablando solamente de un porcentaje muy pequeño, ¿no?, de esos monumentos increíbles que hoy podemos disfrutar en la ciudad y que es como una suerte de cronovisor, de máquina del tiempo que nos hace viajar al pasado. Los próximos minutos los vamos a dedicar precisamente a Tarraco Viva, a este festival en el que nos han abierto las puertas y los brazos cariñosamente para hacer este programa aquí, y lo queríamos hacer de la mano de Magí Serillol, que es el director de este festival. Magí, bienvenido a Ser Historia.
Bienvenido a vosotros, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias, pues muchísimas gracias, es una ilusión muy, muy grande. Yo le comentaba antes a micrófono cerrado que yo, durante 10 años yo fui director de revista de arqueología y todos los años anunciábamos, ¿no?, y poníamos la noticia de Tarraco Viva, de este festival que yo me hice con la dirección en 2002, ahí ya llevabais ahí unos años funcionando. Lo que habéis conseguido, Magí, es absolutamente único.
Bueno, no sé si único, pero estamos muy contentos de haber conseguido una cosa que para mí es muy importante. Cuando empezamos, esto no es una fiesta. Desde el principio dijimos, es un festival cultural dedicado a la historia. No es una fiesta popular, no hacemos cosas en las calles, y, en fin, no hay las típicas ferias. Lo que intentamos es divulgar bien divulgado, desde el conocimiento científico, la realidad del mundo antiguo. No solamente Roma, sino también Egipto y Grecia. Entonces, cuando empezábamos, me decían, esto no va a funcionar, porque a la gente le gustan las cosas facilonas, le gustan las cosas, venga, un poquito de comida, vamos a divertirnos. Digo, bueno, pues no sé, si no funciona, pues haremos otra cosa, ¿no? Digo, pero yo creo que sí va a funcionar, porque creo que la gente no es tonta, y creo que si le das productos de calidad, al final funciona. Uh-huh. Y efectivamente ha funcionado. Es decir, lo que intentamos es dar información, contenidos, pero basados en el conocimiento científico, no en Hollywood, ni en el cine, ni en nada de todo eso. Uh-huh. O sea, y la gran función del festival no es entretener. Si quieren entretenimiento, hay una oferta privada enorme de entretenimiento, vayan a ver muchas cosas, que son muy buenas además. Si quieren conocer, si quieren aprender, si quieren acercarse al mundo de la historia desde la parte científica, bienvenidos al festival. Y si no, pues vayan a ver otra cosa. Es decir, tampoco hay que decir esto que se llama el target, ¿no? Sí. Pero claro, lo que hemos demostrado, y eso estamos con, es que hay miles de personas que les interesa ese tema. Uh-huh. Fijaros en vosotros también, en todo el mundo de la divulgación digital, los podcasts, miles de personas en toda España, en todo el país, que están escuchando, que están viendo buenos productos de divulgación. O sea, es mentira que tengamos que hacer tonterías, sí, para captar la atención. Creo que no hace falta. Uh-huh. Y eso, creo que el gran éxito es este.
¿Y cómo nace esa idea de hacer un festival dedicado a, bueno, con ese nombre de Tarraco Viva, para focalizado la gente, ¿no? Tarraco Viva pues lo identifica sobre todo con Roma, pero es cierto que cuando caminas por las calles de este campo de Marte ves referencias absolutamente a todas las culturas del Mediterráneo antiguo, ¿no?
Bueno, la idea un poco fue que estábamos optando a ser al patrimonio mundial por el legado romano, y dijimos, tenemos que hacer algo para ampliar la base de la gente que le gusta el patrimonio, que le gusta la historia. Entonces, desde el museo se estaba haciendo cosas. Claro, los museos tienen sus limitaciones, y los museos hacen lo que pueden, muchas veces más de lo que pueden, pero tenían un público muy, muy estrecho, digamos, ¿no? Es decir, entonces dijimos, vamos a hacer algo que abra el panorama a mucha más gente. Entonces, a ver, viajando, viendo qué cosas que se hacían, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, todos estos países anglosajones que llevan haciendo reenactment, live in history, desde hace décadas y décadas, algunos desde el siglo XIX. O sea, yo me quedé cuando fui a Salzburg, en Alemania, que es una recreación de un campamento militar romano, recreado en piedra, digo, ¿esto qué es?, ¿no? Y yo dije, esto debe ser los años 70, 80, ¿no? No, no, era el siglo XIX.
De la época, o sea, de Mommsen.
Lo inauguró el Kaiser. Entonces, cuando me enseñaron fotos de un campamento romano recreado con el Kaiser ahí a caballo, inaugurando ese yacimiento recreado, digo, madre mía, nos llevan 100 años de ventaja. Entonces me di cuenta, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo que estuviera a ese nivel, no al nivel de una cosa más banal. Entonces empezamos a ver el panorama de la recreación histórica en el mundo, países básicamente anglosajones, Francia no tanto, Francia tiene la tradición de la fiesta y el espectáculo histórico, que está muy bien. En Italia era un desierto, Italia en este campo era absolutamente un desierto. Entonces los países más punteros en eso eran Alemania, Austria, Holanda y Inglaterra. Ese modelo nos gustó mucho y no lo copiamos tal cual, lo adaptamos. O sea, ese modelo está muy bien, pero vimos que teníamos que adaptarlo. Y ahí empezamos a traer grupos que costaban un riñón, y esto también tengo que decirlo, porque claro, traer un grupo de Colchester a Tarragona, pues dos camiones, el alojamiento, la comida, carísimo, ¿no? Entonces gente de aquí me decía, oye, ¿por qué no sacáis a los Almans, que son los romanos que tenemos de Semana Santa, ¿no? Digo, a ver, no vamos a hacer una fiesta.
Claro, lo que queremos es
acercarnos a ese modelo que es serio, que es de recreación, sí. Es decir, hay un esfuerzo por hacer buena didáctica a la historia, ya sé que cuesta más dinero, pero paciencia, es decir, las cosas no... Entonces, los primeros años, todo hay que decirlo, son difíciles. Pero a ver, yo no conozco ningún proyecto interesante que al principio
que no
haya triunfado.
Sí, no,
es decir,
luego...
siempre hay que ir con tiempo, paciencia. Bueno, yo tuve un alcalde, que espero que no esté por aquí, que no me oiga, porque me dijo, dice, Magí, ¿esto cuándo va a funcionar? Porque el pobre veía que se gastaba un dineral y el público al principio es poco, claro, cuando empiezas es poco. Digo, no sé, digo, más o menos 20 años. Dice, ¿20 años? Dice, pues si yo no voy a estar, digo, ya, es que no lo hacemos para usted. Lo hacemos para el público, para los ciudadanos, con lo cual hay que tener paciencia. Claro. Madre mía, por poco se me desmaya, ¿no? He de decir que nos ha apoyado mucho.
Claro que sí. Desde luego, este tipo de proyectos además se pusieron de moda. Todo lo que está alrededor, luego hablaremos de recreaciones, pues hace prácticamente dos décadas, ¿no?
En España así. Empezó en los años 90.
Sí, tres décadas como mucho, sí.
Mira, el primer grupo fue un grupo de recreación napoleónica de La Coruña, luego hubo un grupo de mundo ibérico aquí en Tarragona, en Calafell, en la ciudad ibérica, y empezó muy poco, ya empezamos nosotros, es decir, que es más o menos a la par, es finales de los años 90, más o menos. Alguno anterior. Es el modelo anglosajón, pero ya te digo, nosotros lo que hemos hecho es a inspirarnos en ese modelo, pero cambiarlo. Por ejemplo, en la recreación de Inglaterra en Alemania, casi nunca te explican el contexto histórico, o sea, te explican las piezas. Te explican, esta coraza es del siglo III, tiene estas características, vale. Pero, por ejemplo, a mí no me interesa tanto cómo va vestido un romano, un legionario, como qué papel jugó el ejército en la romanización. O sea, es mucho más interesante el contexto. Entonces, aquí en Tarragona Viva siempre hay alguien que explica, siempre. Ahora mismo hay una inscripción, pero hay alguien que explica. Es decir, no nos interesa que solamente la gente vea, ah, qué bonito, qué recreación. No, no es eso. Hay que contextualizar. Es decir, el ejército juega un papel fundamental en la organización. No solamente cortaban cabezas, sí, hacían muchas más cosas. Era un factor de ascenso social, creó lo que es la sociedad europea actual. Entonces, nos interesa esto. Entonces, en Tarragona Viva, ninguna actividad se hace sin que alguien explique, ninguna. O sea, lo que se interesa es que la gente salga con una información veraz y contrastada y encima hacer pensar, ¿no? Que la gente piense, esto yo no había caído.
A mí me parece una idea brillante, ¿no? Porque acerca de una forma muy didáctica la historia. La historia puede estar muy bien contada en un libro, pero aunque esté muy bien narrada, te puede a veces aburrir, ¿no? Pero si la ves con imágenes que contextualizan, que dan sentido a lo que estás leyendo, pues desde luego que se consigue, ¿no? Atrapar un poco ese apego, ese amor por la historia. Y el éxito de Tarragona Viva en estas casi tres décadas que lleváis trabajando, no solamente se reduce a España, sino también en el extranjero. Antes, dando una vuelta, pues he visto soldados italianos de otros países. También Tarragona Viva se ha convertido en un referente europeo ahora.
Bueno, de hecho, fue el primer festival cultural dedicado a la historia. Es decir, ahí innovamos. Es decir, la recreación histórica no, porque es un modelo anglosajón, pero el hecho de pensar un festival cultural dedicado a la historia, eso no existía ni aquí ni en Europa. O sea, existían actividades museísticas, existían actividades arqueológicas en museos y yacimientos. Uh-huh. Lo que no existía es la idea de un festival cultural, que todavía en nuestro país está empezando. Es decir, la historia se asocia a las fiestas históricas, que son otra cosa, que están muy bien, pero son otra cosa, pero no a un festival cultural. Entonces, porque, si hay festivales de teatro, de cine, de música, ¿por qué no puede haber un festival de historia? Entonces, la historia no es una excusa para hacer otra cosa. La historia es el centro de la actividad del festival. La divulgación de la historia es el centro de todo el festival. O sea, no es la excusa. O sea, no es una excusa para atraer turismo, una excusa para activar el comercio. Yo siempre digo, el comercio que se active solo. El comercio hay que activarlo desde el comercio. Y el turismo hay que activarlo desde el turismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una actividad cultural para la gente que le gusta la cultura, la gente que le gusta la historia. Indirectamente, ahí la contradicción, conseguimos un cierto turismo y conseguimos un cierto comercio. Pero es indirecto.
Uh-huh. Y eso pero es un no poco está también, mal, no pasa nada.
Está bien. Pero no
es muy bien.
Pero
es fantástico.
Pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cultural. ¿Qué pasa? Que cuando consigues objetivos culturales, se añaden otros valores. Es increíble, pero funciona así. Entonces yo digo, si queréis turismo de calidad, olvidaros del turismo. Sí. Si te olvidas del turismo y haces una cosa de calidad, al final vas a tener un turismo de calidad. Eso es inapelable.
Uh-huh, desde luego. Estamos escuchando de fondo, se escuchará porque hay otras actividades, ¿no? Al unísono aquí en Tarracoviva, lo que da también esa diversidad dentro del programa de actividades de estos días del festival. Esto al final encuentra un público muy variado, que no solamente es un público amante de Roma, de Grecia, de Egipto, todos ellos, bueno, pues vas a encontrar actividades que si no te gusta una puedes ir a la otra, es decir, es al final un tema muy plural, ¿no?
Es que tenemos públicos diferentes, es decir, los públicos no son iguales, hay gente que tiene nivel de especialización, que va a todas las conferencias, va a debates, uh-huh. Hay gente que viene a ver los monólogos históricos, hay gente que le interesa la creación, es decir, el programa son casi 400 actos. Ahora en este momento estamos aquí en el Campo de Marte, hay 30 o 40 actividades en marcha, pero es que tenemos 30 espacios en la ciudad funcionando al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, esto no es, esto es un espacio de socialización, sí, pero tenemos 30 espacios más por toda la ciudad donde hay actividades.
Además, en una ciudad que está llena de monumentos que sirven de escenario, ¿no? para este festival, que es quizás lo más idóneo, ¿no? No tienes que, como en otros lugares, ¿no? Que reconstruyes de cartón, sí, claro, piedra. Un arco, un foro, ¿no? Aquí los tenéis de verdad.
Sí, aquí está la gran ventaja también de Tarraco, evidentemente. Y hay otro factor interesante, es decir, ¿dónde programamos actividades? Si nos dedicamos a la educación del patrimonio histórico, ¿dónde vamos a programar? En el patrimonio histórico. Uh-huh. No verás actividades en las calles, en la Plaza Mayor, no hay. Las actividades se centran en espacios relacionados con el patrimonio histórico. Ahora estamos en el Campo de Marte. ¿Por qué en el Campo de Marte? Porque tenemos las murallas romanas aquí al lado, las podemos ver. Es decir, las actividades hay que asociarlas a aquello de lo que tú vas. Entonces, si nosotros vamos a divulgar el patrimonio, las actividades en el patrimonio, no en la calle. En la calle hay la fiesta. Ya la hacemos en septiembre, en agosto, y hay muchas fiestas. Con lo cual, no utilizamos ni la calle ni las plazas. Utilizamos los espacios patrimoniales, los museos. Todos los museos de la ciudad, son 6, hacen actividades para el festival. Es decir, hay que ser consecuente con lo que propones. Si propones divulgación de historia rigurosa, tienes que hacerlo donde toca. No puedes hacerlo en un pabellón deportivo ni en la calle, porque la calle es muy bonita, está muy bien, pero sirve para otra cosa.
¿Y los propios tarraconenses cómo se tomaron en un principio esta actividad de festival? Y luego, claro, no solamente los tarraconenses, sino los habitantes, sí, de otras ciudades de España y del extranjero que vienen aquí. ¿Cuál es el pálpito que sentís en el público?
Bueno, al principio no entendieron nada. Me decían, ¿dónde están los quesos? ¿Dónde están los chorizos? Es que no hay queso, no hay chorizos. ¿Dónde están los desfiles? No hay desfiles. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Mira, hay charlas, hay una recreación histórica.
¿Eso qué es?
¿Y eso qué es? Exacto. O sea, que las dos primeras ediciones, tres primeras ediciones, literalmente nos comimos los mocos. Pero hay que ser perseverantes. Es decir, si tú crees un proyecto, hay que defenderlo. Defenderlo con uñas. Entonces, poco a poco, fuimos a la cuarta, quinta edición, empezó a venir gente. ¡Ay, mira! Calla, digo, menos mal porque me van a cortar el cuello. Es decir, aquí nos estamos gastando la pasta y no viene ni Dios. Hay que tener fe, hay que ser consecuente, tener los criterios claros. No los hemos cambiado, es decir, los criterios básicos no los hemos cambiado. A mí me vienen ofertas de cosas muy bonitas, muy visuales, pero que no explican nada. No lo hacemos. No lo metemos porque sea visual, porque quede bien. Lo metemos en el programa si divulgan bien. Si no, no nos interesa. O sea, hay que saber hacer esto. Es decir, el programa no es un capricho. El programa tiene que estar pensado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con las ediciones? Cada vez más público, más público. Ya tenemos un montón de público, pero fijaros una cosa, muy tranquilo. Es un festival tranquilo.
Sí, la verdad es que sí, es tranquilo. O sea, fijaros que estamos haciendo el programa en plena vorágine de actividades y ahí el barullo normal casi de un espacio sí. abierto, de una plaza, pero no hay nada, que era uno de los temores que yo tenía, pero bueno, la verdad es que no hay absolutamente nada que impida un poco la grabación normal del
programa. Porque a mí perdonáis, yo soy gestor cultural, con lo cual estos temas me han interesado siempre. ¿Qué manía que tenemos con ocupar la vía pública? Porque a mí me gusta el jazz o me gustan los romanos, entonces yo ocupo la vía pública y los vecinos que les dé morcilla, es decir, yo hasta las 3 voy a hacer conciertos, ¿por qué? Porque me gusta mucho la música. Hombre, la cultura no está para molestar. Si la cultura molesta, no es cultura, es incultura. Y empecemos ya a pensar que la cultura tiene sus espacios, que puede haber fiesta, que evidentemente ya la hay, pero son unos días al año. Todos los días al año en la plaza, que te toquen las narices todos los días, hombre, acaban loco. Es decir, las ciudades tienen que ser vivibles. Para ser vivibles tienen que ser amables. Uh-huh. Esa palabra me encanta. Es decir, aquí hay vecinas al lado, ¿veis? Nunca hemos recibido ninguna queja, ninguna. Ninguna, me dicen, sois increíbles, hacéis un gran festival y no nos enteramos. Y digo, me hacéis feliz, me hacéis feliz. El que no le gusta la historia, pues me parece muy bien. O sea, porque esa manía de que cuando hacemos una cosa que nos gusta mucho a nosotros, todo el mundo tiene que compartirla. Pues no, todo el mundo no. La gente que no le gusta la historia, pues que vaya a hacer otra cosa. Es decir, claro. La oferta es más amplia.
No, lo de los vecinos, fíjate, es verdad, porque yo tengo aquí a 100 metros un bloque de pisos y se ha asomado la gente con curiosidad a ver lo que estaba sucediendo, pero pero con tranquilidad, con curiosidad, ¿no? Y con respeto y seguro que con disfrute. Que
muchos vecinos vienen y por ejemplo, a las 8 de la noche cerramos, no hacemos after, aquí no hay after. Es decir, no, venga, vamos a ir por ahí y vas a dar la cervecita hasta las 4. No, aquí se acaba. Es decir, el programa se acaba a las 11, se acaba. Con lo cual, la gente que va a algún sitio a beber si quieren, pero que no hay fiesta en la calle. Es decir, o sea, seamos respetuosos con la gente.
Y ya como última pregunta, Magí Serillol, director de Tàrraco Viva. Hemos acabado ya casi este 27º. ¿Qué estáis preparando para el 28º?
El 28º.
Sí, ¿no?
Sí.
De momento el nombre ya lo tenéis, ¿no?
Sí, será esto. Más Roma, más Tàrraco, más historia.
Muy bien, pues si es tan bueno como los precedentes y los que ha habido hasta ahora, pues seguro que será una vez más un rotundo éxito. Magí Serillol, director de Tàrraco Viva, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.